una buena noticia para todas las familias en Chile.
En Líder y Super Bodega Cuenta congelamos el precio de más de 2.000 productos.
Como pan, leche, pollo, arroz, huevo, detergente y mucho más.
Estos precios no se tocan. Y si lo hacemos, es solo para bajarlos. Porque sabemos que en este momento necesitas acciones concretas.
Comprueba nuestro compromiso en el total de tu boleta.
Líder y Super Bodega Cuenta. Precios válidos en Líder, Super Bodega Cuenta y sus canales digitales desde el 9 de abril al 22 de julio de 2026.
¿Te imaginas pagar solo 10 pesos por toda tu compra? Porque ahora cada jueves en Farmacias del Dr. Simi, una persona será beneficiada al azar en cada una de mis farmacias en todo Chile y podrá pagar solo 10 pesos por toda su compra. ¿Escucharon bien? Sin importar el monto de su compra, una persona al azar podrá pagar solo 10 pesos, porque ahora la bondad también se vive en nuestras farmacias. Consulte términos y condiciones en farmaciasdrsimi.cl. Farmacias del Dr. Simi, lo mismo, pero más barato.
El invierno no te detiene. En Karen enfrentamos las bajas temperaturas con baterías de alta potencia, neumáticos resistentes y repuestos para que tu flota no pare. Visítanos en nuestra sucursal ubicada en Avenida Las Industrias 7775 Los Ángeles o en karen.cl. Karen, tu especialista en ruta.
La comunidad informativa más grande del país. 43 estaciones de Arica a Punta Arenas.
Bío Bío, la radio.
En Bío Bío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Un día después del allanamiento a Temucuicui, cuatro camionetas quemadas dejó un nuevo atentado incendiario en una empresa forestal en la región de la Araucanía.
La ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, reconoció que el polémico tuit acerca del operativo en la comunidad mapuche fue un error y aseguró que están identificando a los responsables.
En los próximos minutos se votará en general en la Comisión de Hacienda la Ley de Reconstrucción Nacional, una iniciativa que al menos tendría asegurada una estrecha aprobación.
El líder del partido de la gente, Franco Parisi, se reunió con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, asegurando que están llegando a consensos. El diálogo podría incidir en esta votación.
El jefe de la cartera de Hacienda dijo que si la ley de reconstrucción nacional no se aprueba, seguirán gobernando igual porque también existen los decretos.
Tras una década, los gestores de la reforma tributaria de la expresidenta Michelle Bachelet hicieron un mea culpa respecto del manejo de las finanzas públicas, reconociendo que gastaron pensando que el fisco de Chile seguía siendo igual de rico que antes.
Johannes Kaiser cuestionó a Evelyn Matthei por sus críticas a la mega reforma, especialmente por sus reparos a la eliminación de contribuciones.
Negligencia del INACAP acusó a la familia del estudiante fallecido luego de recibir una descarga eléctrica mientras estaba en clases.
Un muerto y una persona en riesgo vital dejó una balacera en la comuna de Maipú.
En el ámbito internacional, el Papa León XIV y el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio manifestaron su compromiso de cultivar buenas relaciones.
Unos 20.000 tripulantes y 1.500 buques están atrapados en el Golfo Pérsico por la crisis de Medio Oriente, lo dijo la Organización Marítima Internacional.
El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, llegó a la Casa Blanca, se va a reunir con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
En el deporte, Coquimbo Unido se mide a Universitario de Perú desde las 20 horas en un partido válido por la cuarta fecha de la Copa Libertadores.
Cristian Garín avanzó a la segunda ronda del Masters 1000 de Roma luego de superar en dos sets al argentino Juan Manuel Cerúndulo, que es el número 72 del mundo.
Soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguro. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bío Bío, la radio, Radiograma.
Una de la tarde, 4 minutos.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias de esta jornada junto a Katherine Cubillos. Katherine, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de BioBio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y por supuesto, a quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV.
Lo informamos muy temprano, 4 camionetas quemadas ha dejado un nuevo atentado incendiario a una empresa forestal en la comuna de Cuyipulli, en la región de la Araucanía.
Y lo que hemos estado destacando también es que este hecho se produjo un día después del allanamiento a la comunidad autónoma de Temucuicui en Ercilla y que dejó 5 detenidos, pero solo uno en prisión preventiva. Nos vamos hasta Cuyipulli, en la región de la Araucanía. Roberto Neira tiene más datos. Hola, Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora hay un vasto operativo policial a las afueras de la empresa Sasco, aquí en la comuna de Cuyipulli, donde, recordemos, durante la mañana de hoy, sujetos que se movilizaban en una camioneta ingresaron a este recinto, a esta empresa forestal, y quemaron 4 camionetas. Una de estas camionetas pertenecía a uno de los trabajadores de esta empresa. En el lugar, los sujetos, luego de escapar, dejaron un lienzo bastante particular. Es una leyenda escrita con letras rojas sobre lo que es una lata de zinc, donde se menciona que los pichiquebes, los niños mapuches, no se tocan, y haciendo una alusión respecto a carabineros, esto a raíz del allanamiento realizado la jornada de ayer en la mañana, en un vasto operativo que desarrolló personal de control de orden público de carabineros junto al ejército, y que terminó, como bien decíamos, con 5 personas detenidas por diversos delitos. Hay que precisar que este hecho ha generado bastante preocupación, principalmente porque esta empresa forestal se encuentra casi en el radio urbano de la ciudad de Cuyipulli, y una de las víctimas de estos hechos, que es Yasna Navarrete, hija del propietario, dijo que este hecho se pudo haber evitado, precisando que se había hecho un llamado por redes sociales a una agitación por parte de grupos mapuches, y además por los dichos de algunos dirigentes tras la detención de estas 5 personas. Escuchemos lo que dijo Yasna Navarrete.
Se habían abierto las puertas para sacar la basura. Entraron como Pedro por su casa, y de manera muy rápida, porque para mí los terroristas miden mayor cantidad de daño con menos tiempo para poder evacuar y que no sean alcanzados. Nos quemaron rápidamente 4 camionetas. Lamento profundamente que una de las camionetas de un trabajador, que más encima él ya tiene una discapacidad, y que lo dejaron inmovilizado.
Eso es lo que señalaba la víctima de este atentado incendiario, quien es hija de los propietarios. También ha señalado que esta situación se produce en un gobierno que ellos apoyaron, haciendo directa alusión a lo que es el presidente José Antonio Kast. Dijo que ella y su familia habían votado para que saliera electo, y les parecía que el gobierno debe tomar medidas más duras para evitar justamente estos atentados. Quien también se refirió a este hecho fue el comandante de Carabineros subrogante, el prefecto de Malleco, el comandante Raúl Quintanilla. Escuchemos lo que señaló.
El interior de una empresa forestal, ubicada en el kilómetro 0,5 de la ruta 49 de la comuna de Cuyipulli, se mantenían vehículos en combustión, por lo cual personal de carabineros se trasladó al lugar, constatando la quema de 4 vehículos estacionados en el interior de dicha empresa, procediendo a tomar contacto con el fiscal de turno, quien incluyó la concurrencia de la OCAR y equipos de Senoide.
Público, en tanto, ordenó que en el lugar trabajara personal de los S9 de Carabineros y también de la OCAR, quienes se llevaron justamente este lienzo que fue escrito sobre una plancha de zinc con tinta roja y que hace alusión precisamente a los menores, niños mapuches, y que increpa directamente al personal de Carabineros. Esto porque ayer, tras este allanamiento realizado a la comunidad autónoma de Temucuicuy, se habló mucho sobre la situación de un menor de edad de 4 años que habría sido trasladado hasta una unidad policial. Hasta el momento, ni Carabineros ni tampoco el Ministerio Público, ayer se le consultó al fiscal regional Roberto Garrido sobre la condición y la situación de este menor de edad que había sido llevado hasta un cuartel policial, pero dijo que no tenía antecedentes. Ya parlamentarios también han reaccionado a esta situación y han presentado algunos requerimientos a Mejor Niñez en una situación que seguramente va a dar que hablar en las próximas horas. Hay que precisar que a esta hora se encuentra a las afueras de esta empresa forestal personal del ejército y también de Carabineros fuertemente armados, porque va a llegar en los próximos minutos. Ya ha hecho su anuncio el subsecretario de Seguridad, que seguramente se va a referir a las medidas que va a adoptar el gobierno frente a este nuevo estado incendiario que, reiteramos, deja 4 camionetas completamente quemadas.
Gracias, Roberto. Estamos en contacto por si hay cualquier novedad.
Buenas tardes.
A propósito de esto mismo, hay parlamentarios de la Araucanía que afirmaron que el atentado incendiario, el más reciente en Coyipulli, fue en represalia al mega operativo que se realizó dentro de la comunidad de Temucuicuí ayer. Pidieron al gobierno mejorar las estrategias y reforzar la seguridad luego de este tipo de diligencias. Vamos a seguir en la Araucanía, escuchamos el informe de Amparo Montoya.
Era esperable. Esa es una de las frases que más ha repetido entre parlamentarios de la Araucanía, que de manera transversal criticaron al gobierno por no reforzar la seguridad de la región luego del megaoperativo realizado al interior de la comunidad de Temucuicuy en Ercilla. Cuestionamientos que surgieron tras el atentado incendiario registrado esta madrugada en Coyipulli y que, según los legisladores, corresponde a una represalia luego de las diligencias que realizó Carabineros con apoyo del ejército. Así lo dijo el senador de Renovación Nacional, Miguel Becker, indicando que estos actos se tienen que esperar tras operativos de este tipo.
Iban a haber represalias, y eso es lo que realmente se tiene que esperar de parte de esta gente, que no tiene otra forma de actuar si no es con la violencia y con perjudicar a las personas de trabajo. Ellos no quieren resolver ningún tema, lo que quieren es tener violencia y espacio para cultivar droga y para seguir robando y quemando vehículos.
En la misma línea se pronunció el diputado del PPD, José Montalva, indicando que luego de estas diligencias se tienen que generar coordinaciones entre las policías.
Esto es esperable después de una diligencia investigativa exitosa. No hay que bajar los brazos y hay que profundizar la estrategia. Y lo que ha dado buenos resultados es que después de estas investigaciones o estas diligencias investigativas exitosas, hay que generar una coordinación adicional.
También hubo críticas a la decisión del juzgado de garantía de Coyipulli tras dejar con arresto domiciliario nocturno a 2 de los detenidos en Temucuicuy. La diputada libertaria Gloria Navellán pidió aclarar cómo se vigilará el cumplimiento de la medida y, de paso, cuestionó al ejército por publicar fotos elaboradas con una inteligencia artificial para dar cuenta de su participación en el operativo.
Es una represalia al alardeo que hubo ayer durante todo el día por parte de ministros, de parlamentarios, hasta del mismo presidente, y hoy día a una publicación del GEDENA usando fotos con inteligencia artificial respecto del éxito que habían tenido ayer. Yo quisiera saber, ¿quién va a revisar si se cumplen las medidas cautelares dictadas por el juez?
Un atentado incendiario que, además, ocurre 24 horas después del mega operativo en Temucuicuy. Todo esto en medio de las solicitudes de gremios y parlamentarios que insisten en conocer el plan o la estrategia de seguridad para la zona. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Y la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, reconoció que el polémico tuit sobre el operativo en Temucuicuy fue un error y dijo que están identificando a los responsables.
La oposición calificó como impresentable que se sigan cometiendo errores comunicacionales y el oficialismo intentó bajar el perfil a este nuevo traspié reconocido, eso sí, por la misma ministra esta mañana. María José de la Barra tiene todos los detalles. Hola, María José, buenas tardes.
están? Muy buenas tardes. Ya lo hemos revisado. Ayer el gobierno intentó capitalizar para bienestar de la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, del operativo realizado en Temuco y Cuy. Y si bien esto en algún punto tuvo críticas de parte de la oposición, diciendo que no le correspondía al gobierno adjudicarse algo que correspondía definitivamente a la autonomía del Ministerio Público y las policías, el intento de la Moneda no solo se frustró por eso, sino también de manera autónoma, porque se conoció una publicación en redes sociales que dejó en mala situación a la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner. En la cuenta oficial de X del Ministerio de Seguridad se publicó la siguiente frase: mientras el gobierno anterior salía a balazos de Temuco y Cuy, la ministra Steiner salió con 5 detenidos. Fue ese tuit que se borró rápidamente, pero que generó coletazos políticos. Durante esta mañana, la ministra de Seguridad, al salir del Palacio de la Moneda, fue abordada por periodistas que le consultaron respecto a esta situación. Ella dijo que se reconocía que esto era un error y que el ministerio está trabajando en identificar a responsables.
Bueno, claramente fue un error, yo estaba en el Congreso. Sí, fue un error.
¿De qué fue el error?
Estamos analizando ahí, viendo qué es lo que pasó realmente, pero fue un error.
Hace tan solo unos minutos también la ministra estuvo en entrevista con Radio Infinita, donde se le consultó por este tema. Ella dijo que es un logro de la Fiscalía, que ya no le quita mérito al Ministerio Público respecto a esta situación, pero que también hay que considerar que es el Ministerio de Seguridad el que está a cargo de las policías, y en ese caso también hay un punto que se le podría atribuir respecto al trabajo que están realizando con las distintas policías de parte del Ministerio de Seguridad. Pero el tema del tuit, de este nuevo error comunicacional, por supuesto que también genera distintas críticas. Muchas de ellas vienen desde la oposición. Fue el diputado Jaime Araya, integrante de la Comisión de Seguridad, perteneciente a la bancada de los Independientes y PPD, quien dijo que envió un oficio para que el ministerio ingrese o inicie un sumario administrativo que permita identificar quién es el responsable detrás de esta publicación, y además criticó que el gobierno busque adjudicarse un logro que es del Ministerio Público.
Que tengo la sospecha que esta es una persona que pertenece a la red de cuentas bots que están dedicadas a desprestigiar personas de la oposición y a burlarse y desprestigiar al gobierno anterior. No es posible que personas que se dedican a destruir la imagen pública de sus adversarios políticos estén a cargo de las cuentas de redes sociales de ministerios tan importantes como el Ministerio de Seguridad.
Parte entonces de lo que ha sido esta polémica que vuelve a poner a la ministra Steiner en el centro, esta vez de las críticas por un nuevo error comunicacional del Palacio de la Moneda. En esa línea el gobierno está trabajando, la próxima semana van a haber distintas instancias para poder ordenar la casa. En la primera, un consejo de gabinete que se va a realizar con el presidente y todos sus ministros el día lunes, luego va a haber un conclave oficialista el día martes en Cerro Castillo, donde se espera también que los distintos traspiés comunicacionales, las críticas internas, el llamado fuego amigo, pueda disiparse. El presidente, en tanto, se encuentra volando rumbo a Costa Rica porque durante la jornada de mañana va a participar de la ceremonia de cambio de mando. Katy Nivaldo.
Muchas gracias, María José.
Buenas tardes.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
1:17 p.m.
En los próximos minutos, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados va a votar en general la Ley de Reconstrucción Nacional, asegurando por la mayoría oficialista el piso de una aprobación estrecha.
La principal duda es la definición del partido de la gente. Luego de un encuentro con el ministro Jorge Quirós, Franco Parisi valoró que se avanzó en consensos con el gobierno, y su hermana, la diputada Sandra Parisi, reconoció que su voto en contra podría cambiar. Gonzalo Holguín tiene todos los antecedentes. Hola, Gonzalo, buenas tardes.
¿Qué tal, Katy Rivaldo? Muy buenas tardes. Sí, estamos a la espera. La Comisión de Hacienda ha estado sesionada desde las 9:00 a.m. Para la votación en general de esta iniciativa en la Comisión de Hacienda, que evidentemente es, como comentábamos esta mañana, no vinculante. Lo que ocurre en la sala evidentemente es un preámbulo, aunque hay que decir que la correlación de fuerzas que hay en la Comisión de Hacienda podría no ser la misma de la sala, porque en la comisión hay 8 parlamentarios de oficialismo, o más bien de derecha, porque también está el Partido Nacional Libertario, lo que evidentemente garantiza que esto ya está aprobado. La principal duda es qué va a hacer la Democracia Cristiana, que todo indica que se estaría inclinando a rechazar, o sea, estaría con el resto de las oposiciones rechazando la idea de legislar, y después la situación del Partido de la Gente, que evidentemente fue una de las cuestiones que se llevó toda la atención durante la tarde de ayer, durante esta mañana, y que parece que ya ha bajado harto la temperatura de esta, de alguna manera, rebelión del Partido de la Gente, o de esta ruptura, o de este quiebre del acuerdo político que tenían con el Ejecutivo. De hecho, ya algunos parlamentarios de oposición están ironizando con lo poco que duró, digamos, la postura crítica o opositora del PDG, pero lo cierto es que ahora estamos en un periodo de latencia, en donde la conversación que ocurrió en el Ministerio de Hacienda entre Franco Parisi y el ministro de Hacienda Jorge Quirós arrojó buenas señales, un escenario de consenso, y el trabajo técnico que va a continuar, según dijo el propio Franco Parisi, durante todo el fin de semana, para que en definitiva se encuentre un acuerdo técnico y político que permita viabilizar que se presente un proyecto de ley más o menos como quiere el PDG, lo más cerca posible, y en ese escenario ahí es donde ellos comprometerían su voto a favor de la idea de legislar en la sala, y eventualmente también, por qué no decirlo, ir viendo qué es lo que pasa con el particular, que algunas de las propuestas el PDG ha ido marcando sus contrapuntos y podría eventualmente negociar cambios en esa materia. Vamos a escuchar a Franco Parisi a la salida de este encuentro con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós.
Fue una reunión muy, muy intensa, somos los dos de carácter fuerte, no fue fácil, pero estamos llegando a varios consensos que obviamente tengo que transmitir toda la información a nuestros diputados. Los diputados son los que deciden, no es ceder, aquí nadie está cediendo, estamos llegando a un acuerdo por la gente.
Bueno, también hay que decir que Franco Parisi llegó después de esta reunión a el ex Congreso, a las afueras de la Comisión de Hacienda, se fue a encontrar con su hermana, con la diputada del PDG, Sandra Parisi, que está reemplazando al titular del PDG en esa comisión, Juan Marcelo Valenzuela. Durante la mañana ellos ya tenían resuelto votar en contra, pero le volvimos a preguntar y la diputada Parisi reconoció que fue una cuestión que, si es que hay señales, podría cambiar dentro de la próxima hora. Ahora, una salvedad importante, cuando la diputada Parisi habla con los medios, su hermano Franco todavía no le comunicaba los detalles de la conversación con el ministro de Hacienda. En todo caso, ya en ese momento daba alguna señal de que se encamina el PDG a por lo menos no votar en contra, quizás podrían abstenerse. Veremos qué es lo que termina pasando con ese voto. Escuchamos a la diputada Sandra Parisi.
Nosotros, si no vemos una señal real del gobierno y como están las cosas planteadas hasta este momento, decidimos los 13 diputados rechazar el proyecto. Pero si hay novedades, podemos ver otras opciones.
El diputado Agustín Romero, presidente de la comisión, en un acto de una señal política con el PDG, salió a saludar a Franco Parisi de la instancia en muy pocas veces. El diputado Agustín Romero en los últimos 3 días se ha parado de la Comisión de Hacienda para hacer cualquier cosa. De hecho, posiblemente la primera vez que no haya sido una suspensión. Romero se acerca a Franco Parisi, conversan y después entrega una declaración a los medios señalando que con el PDG tienen coincidencias en materia económica.
PDG es un partido que está conversando con el gobierno como corresponde y yo tengo que dirigir la Comisión de Hacienda. Nosotros nos ponemos de acuerdo siempre para permitir que se tramite con agilidad el proyecto que es tan importante para los chilenos. Yo creo que en eso coincidimos.
Bueno, desde las oposiciones, o específicamente de la centroizquierda, han salido varias críticas. Vlado Mirosevich, el senador liberal, 12 horas. Eso duró la valentía del PDG. Parisi se rindió frente a Kast antes del desayuno. Defender a la clase media era solo marketing vacío. El peligroso proyecto de Quirós sigue en pie y el Partido de la Gente es su aval. Eso en redes sociales. En persona, el diputado independiente PPD Carlos Bianchi, integrante de la Comisión de Hacienda, también criticó duramente la naturaleza de este acuerdo y dijo que de alguna manera este tira y afloja por el tema de esta bonificación equivalente al IVA por los medicamentos y los pañales es una cuestión que es comparativamente menos importante que todo el trasfondo tributario, político y económico que tiene esta iniciativa.
Cuando yo escucho estos acuerdos, pañales más, pañales menos, remedios más, remedios menos, con mucha razón la gente en Chile va a cuestionar la credibilidad de los actores políticos. Esto es de la mayor irresponsabilidad.
Ibaldo Cati, vamos a tomar contacto unos momentos con lo que está pasando en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados. Se dijo que a las 13:30 máximo se iba a comenzar a votar en general esta propuesta con la respectiva fundamentación de los parlamentarios. Nos dice por entero que podría llegar a aplazarse incluso hasta eso de las 2 de la tarde. La votación no va a ser necesariamente rápida si es que los parlamentarios piden fundamentar su voto, pero lo cierto es que ya estamos en los minutos finales de la comparecencia de las diversas audiencias que se han desarrollado esta jornada ante la Comisión. Vamos a ver si podemos escuchar un momento de lo que está pasando al interior de la instancia.
La Asociación Chilena, que en relación a que quede como una ley de presupuesto. A mí también me gustaría que quede como un tema permanente para que no vengan en el vaivén de todos los años por si les dan o no les dan dicho fondo, y me parece de toda lógica que lo vengan a plantear, y agradezco el punto porque tiene que ser así. Habiendo dicho eso, yo tengo una visión propia sobre las contribuciones. A mi gusto, las contribuciones es un impuesto expropiatorio, sobre todo para los adultos mayores que no pueden pagarlo. Aquí son cosas distintas. Por un lado, lamentablemente, yo comparto con el diputado Carlesi por su intermedio presidente, no entiendo por qué tiene que estar anexado la recaudación del fondo común municipal con ese tema. Y eso, veámoslo de todas maneras. Yo nunca pensé, por su intermedio también, que el diputado Carlesi iba a proponer subir los impuestos, aunque sea a las casas de apuestas. Eso para mí es una sorpresa. Que yo creo que la pueden acusar del Partido Libertario porque me está impulsando el impuesto, pero independiente de eso, es un tema aparte. Hay un tema también que lo dice muy bien el diputado por su intermedio, Diego Charpe. O sea, el servicio de impuesto interno tiene muchísimo que decir y no dice absolutamente nada. A mí me tocó estar con el alcalde Juan Pablo Olaya y la de Maipú cuando el Congreso, porque hay
parte de declaraciones del diputado de la UDI Jaime Coloma, una intervención en verdad a propósito del debate que se está dando con las municipalidades por las medidas en relación al pago de contribuciones, la sección de pago de contribuciones, y evidentemente también todas las políticas que tienen que ver con lo que se llama la justicia territorial o la redistribución territorial de recursos, que evidentemente es uno de los asuntos que está en controversia. Durante esta jornada también se escuchó al ministro de Vivienda, Iván Poduje, referirse a los recursos de la reconstrucción. Recordemos, Katy Nivaldo, que entre medio de toda esta discusión que es natural y mayoritariamente tributaria, el primer punto de tabla, digamos, el artículo primero de esta ley de reconstrucción es habilitar fondos para los procesos de reconstrucción física real, digamos, de los mega incendios de las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío. Lo cierto es que estamos a puertas de que inicie la votación en general y el resultado evidentemente será por lo menos 8 votos a favor y 5 en contra. Si es que no, el Partido de la Gente suma un voto 9 o una eventual abstención. Hasta este momento entendemos que la Democracia Cristiana ya se habría decidido votar en contra, pero la verdad es que ellos han tenido un proceso interno bastante complejo para definir su postura esta tarde. Va a salir ya con informe positivo y de lleno comenzará, Katy Nivaldo, la discusión en particular.
Quedamos atentos.
Estamos atentos, Gonzalo, gracias.
Líneas abiertas.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien, porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Análisis y profundidad. Radiograma.
El sindicato Sintrasar, que representa a cerca de 500 trabajadores del puente Chacao, cuestionó la visita del subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, acusando que habría priorizado un recorrido por la obra para tomarse fotos antes de reunirse con sus representantes y abordar problemáticas laborales. Los detalles desde Chiloé los tiene Hans Barros.
El Sindicato Interempresa Nacional de Trabajadores Asalariados, Sintrasar, cuestionó la visita del subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, a las obras del puente Chacao, acusando que la autoridad habría priorizado un recorrido por las faenas antes que una reunión con los representantes. El presidente de la organización, Luis Cortés, señaló que el sindicato se prepara para iniciar en junio un proceso de negociación colectiva arreglada con el consorcio Puente Chacao. En ese contexto, indicó que fueron convocados con un día de anticipación a una reunión con la autoridad, instancia que posteriormente fue reprogramada de hora. Según explicó el dirigente, los socios de Sin Trazar decidieron no participar del encuentro luego de que las autoridades recorrieran primero las obras, se tomaran fotografías y grabaran videos. Tras lo ocurrido, la organización declaró personas no gratas a las autoridades de gobierno.
El subsecretario prefirió ese terreno a sacarse fotos a la pila norte, pila central, dejándolos plantados más de 40 minutos esperando que llegara. Por lo tanto, después de esa reunión fue muy simple. Por lo tanto, los socios de este sindicato y los trabajadores de Puente Chacao declaran como persona no grata al señor Rosende y al Ceremi del Trabajo.
Consultado por esta situación, el subsecretario Gustavo Rosende indicó que la visita estuvo marcada por las dificultades climáticas, aunque aseguró que, de todas formas, pudieron recorrer la obra y constatar sus avances.
¿Qué le parece esta situación, que lo hayan declarado ustedes personas no gratas después de la visita?
La verdad es que lo desconozco. No, la verdad es que no estábamos enterados. Una situación que no lo teníamos en conocimiento porque tuvimos una reunión bastante tranquila en términos de que pudimos ir escuchando las inquietudes que tenían ellos.
Desde Sin Trazar esperan concretar una nueva reunión para abordar sus demandas en la antesala del proceso de negociación colectiva prevista para junio. De no alcanzarse un acuerdo, el sindicato advirtió que podría concretarse una huelga que involucraría a cerca de 500 operarios de esta obra. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Por producir y almacenar pornografía infantil y abusar sexualmente de menores, un hombre recibió una sentencia condenatoria de 20 años por el Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt. Los detalles los tiene Franco Bustamante de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Los menores de entre 3 y 7 años fueron fotografiados y filmados en posiciones sexuales explícitas por el hombre, material que posteriormente fue distribuido a través de la red social Telegram. Además, en su domicilio mantenía un notebook con más de 2.500 archivos de pornografía infantil. Cabe indicar que la mayoría de los hechos ocurrieron durante la pandemia y se extendieron en el tiempo, por lo que se trató de una investigación de larga data que incluyó la recuperación de archivos digitales que habían sido borrados. Estos debieron ser recuperados mediante peritajes realizados por el Laboratorio de Criminalística de Santiago y Temuco, junto al equipo de delitos informáticos de la PDI en Puerto Montt. Y en paralelo, la Brigada de Delitos Sexuales efectuó diversas diligencias para esclarecer los hechos, mientras que la Unidad de Cibercrimen de Valparaíso había recibido una alerta del FBI vinculada al hombre. Con estos antecedentes, el Tribunal Oral en lo Penal, tal como lo solicitó el Ministerio Público, dictó una sentencia condenatoria de 20 años de cárcel, la máxima posible para este caso. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Jorge Quiroz volvió a defender su hoja de ruta económica en Clapes, en la UC, insistiendo en que si la Ley de Reconstrucción Nacional no avanza en el Congreso, aún quedarán decretos y otras vías administrativas para empujar este plan. Mientras tanto, en la FEN, varios ex-economistas de gobierno de Michelle Bachelet hicieron una inusual autocrítica sobre la reforma tributaria del 2014. Alejandro Mico y Andrea Repetto reconocieron que el equipo apostó un crecimiento económico que finalmente no llegó. Los detalles los tenemos junto a Vanessa Gajardo. Hola Vanessa, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes. Vamos por parte de lo que se puede denominar como este clásico universitario. En el seminario Hoja de Ruta 2026-2030, impacto del proyecto de ley de reconstrucción nacional convocado por Clapes UC, Jorge Quiroz repitió la estructura de este plan que ya se ha comentado en múltiples instancias y se está discutiendo ahora mismo en el Congreso. Felipe Larraín, exministro de Hacienda, partió diciendo, a propósito de lo que han sido esta semana las principales críticas al proyecto, que la incertidumbre es un factor que en discusiones económicas siempre va a estar presente, pero que el informe financiero de esta propuesta es sólido, contundente y además está basado en las recomendaciones de la propia Comisión Marfan. Además, destacó que la combinación de una menor tasa por la rebaja del impuesto a las grandes empresas, mayor certeza jurídica, la agilización de los proyectos, entre otros, son en su conjunto un poderoso empuje para la economía. No solo también lanzó sus críticas el director de CLAPES por el comentado informe que hizo el Consejo Fiscal Autónomo, sino también que aseguró que hay espacio para hacer modificaciones a este plan.
A pocos meses, los que ignoraban la recomendación del CFA hoy pidan seguirlas al pie de la letra. En cualquier caso, algunas medidas de prudencia podrían ser bienvenidas para avanzar en el debate legislativo. Podría ser necesario incorporar al proyecto medidas de gradualidad.
En su intervención en este seminario, el ministro Jorge Quirós dijo que el punto de partida con que asume esta administración es bastante desafiante, hablando en términos económicos, y así enumeró lo que fue el bajo IMASEC del mes de marzo, un alto gasto público, la tasa de desempleo y, por supuesto, el déficit fiscal como gran telón de fondo de toda esta discusión. Pero sí se mantuvo firme. Si la Ley de Reconstrucción Nacional no se aprueba en el Congreso, quedan otros caminos, dijo.
A mí me preguntaron si qué pasa si la ley no se pasa. Bueno, vamos a seguir gobernando igual porque también existe la gestión y también están los decretos. Creo que un error siempre es decir que todo depende de esto y si al final eso no funciona, entonces se acabó el discurso, se acabó todo.
El titular de Hacienda también habló de desmitificar algunas consignas que se han levantado, sobre todo en materia económica, y fue reiterativo en una frase. Sorprende la porfía de hacer lo mismo una y otra vez esperando tener resultados diferentes. Esta frase que cita el ministro cobra especial relevancia el día de hoy porque a solo un par de cuadras de la Casa Central de la Universidad Católica, donde se estaba desarrollando este seminario, en paralelo había otra instancia que también era para discutir el plan de reconstrucción nacional, esta vez en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, la FEN, en conjunto con el Consejo Fiscal Autónomo. Una exposición bastante relevante y que se da tras el incendiario informe del órgano liderado por Paula Benavides, que enumera 9 riesgos directos que contiene este proyecto. Pero más allá de lo que es el desglose de estos puntos, que por supuesto vamos a estar comentando durante la jornada, ocurrió algo inédito. Más allá de lo que es la responsabilidad política que arrastra consecuencias de tomar decisiones o de cometer errores técnicos que se siguen pagando hasta el día de hoy, es lo que dicen algunos analistas. 12 años después de la criticada reforma tributaria que impulsó el gobierno de Michelle Bachelet, algunos de sus promotores y autores hicieron un mea culpa. Uno de ellos fue Alejandro Mico, ex subsecretario de Hacienda.
Hacerme mi autocrítica. Nosotros en ese momento, yo estando en el gobierno, pensamos que el gobierno siguió siendo rico. Teníamos muchos recursos y seguimos gastando mucho sin entender que el fisco ya no estaba tan rico como era.
Estábamos convencidos de que íbamos a seguir creciendo, fueron palabras que también admitió Andrea Repetto, que recordemos fue miembro del equipo redactor de la reforma tributaria de Michelle Bachelet, cuestionada hasta el día de hoy, pese a que se impulsó el año 2014. Ahí ellos admiten también que se dejaron nublar en ese momento, por lo que también era un boom en el precio del cobre. Por supuesto que es un tema que hay que seguir considerando hasta el día de hoy, no vaya a ser que también pueda ocurrir lo mismo.
A ver. Sobreestimar los ingresos.
Sí. Bueno, a propósito de eso, uno entiende que estas personas son expertas, ¿no? A veces uno en su casa se podrá sobreestimar, es verdad. Pero estas personas son expertas en calcular. Una cosa es como lo que creíamos que pasaba y otra cosa es lo que las cifras efectivamente mostraban, ¿no? Reitero, son personas con una expertise.
Son expertos, pero también son políticos.
Si tú quieres que la política los nubla a tal nivel.
Yo creo.
Deberían hacer ese reconocimiento también, porque al final dicen, creíamos que. En realidad quisimos creer, ¿no? Es eso más, una declaración más, adecuada, me parecería.
De hecho, también es cuestionable que ahora el principal argumento detrás que está utilizando el Ejecutivo sea sustentar todo esto en la Comisión Marfan, una comisión que antecede, por supuesto, a esta administración, que también es un equipo técnico, políticos importantes, pero que, por supuesto, también puede tener errores, y algunos ya los han identificado. De hecho, dicen, se sustenta todo esto en la Comisión Marfan, pero ¿qué dice? Que necesitan mayores ingresos de carácter permanente, algo que esta reforma no toca en ningún punto.
Mira, cuando yo digo que son políticos, no estoy hablando que haya mala fe, sino que hay un entusiasmo. El querer que las cosas vayan así porque este gobierno es más afín a mí o no, ¿te fijas? ¿No? Entonces, yo quiero creer que efectivamente ahora...
Es que eso es lo que yo alego
ante un
experto,
¿no? Es que es un tema de fe.
Pero es que la política no tiene acto de fe, pues.
Bueno,
los números sí, no tienen un acto de fe. Los números.
Política,
a mí me cuestan los números.
Pero la política sí tiene un acto de fe.
La política sí. Mira, es un tema súper para largo, pero es tremendo argumento para este proyecto. O sea, siempre se habló acerca de lo que decías recién, ingresos permanentes para gastos permanentes. Lo que dice este ejecutivo es que se comprometieron muchos ingresos para gastos permanentes, ingresos que nunca estuvieron. Y ahí está. La gratuidad, el beneficio social es de todo tipo, la PGU, un montón de beneficios sociales que en efecto no tienen plata
y que ya
no
por
están
ley.
Financiados y que están por ley, y entonces algo hay que hacer para pagarlos. Es un tremendo flanco que se le abre a la oposición actual y que le da Paulo, entiendo yo, al Ejecutivo.
Y a ver, es un flanco que se le abre a cualquier gobierno que llegue, además.
Ah, claro. Sí, pero este está empezando.
Por eso.
Bien, vamos a seguir atentos. Gracias, Pani.
Buenas tardes. El senador del Partido Socialista, Gastón Saavedra, lamentó la renuncia de la ahora exsecretaria ejecutiva del Plan de Fortalecimiento Industrial para la región del Biobío, Carolina Parada, que dijo que se da en un contexto malo para la zona, que tiene un 10% de desempleo. El gobernador, Sergio Yacamán, aseguró que la instancia no logró aportar lo necesario para la región. Los detalles los tiene Óscar Valenzuela.
La región del Biobío no pasa por su mejor momento económico, ya que el Producto Interno Bruto ha ido a la baja y además se mantiene con un 10% de desempleo, lo que la posiciona como la más alta a nivel nacional. En ese contexto se dio la renuncia de la ahora ex secretaria ejecutiva del Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío, Carolina Parada, quien asumió este cargo tras el cierre de Huachipato el año 2024 con el fin de sacar adelante proyectos de inversión. Terminado el gobierno de Gabriel Boric, se quedó sin interlocutores en la zona, y si bien ella reconoce que con el ministro de Economía, Daniel Mas, tuvo una relación cordial, no hubo mayores avances en la zona. Ella espera que el plan pueda seguir adelante.
Efectivamente, yo presenté mi renuncia voluntaria, llevamos varias conversaciones ya tanto con el nivel central como regional, y en un contexto de traspaso bien detallado de todas las medidas que hemos ido generando en el marco del plan de fortalecimiento industrial. Y hoy día creo que lo que cabe es agradecer todas las instituciones que forman parte de este proceso.
El gobernador regional del Biobío, Sergio Yacamán, desestimó el trabajo que se realizó en el plan de fortalecimiento industrial. Dijo que no logró los objetivos y que poco se avanzó. Por lo mismo, cree que ahora se debe avanzar con el plan Biobío 2050 que encabeza él.
Decir que ella cumplía el rol de secretaria ejecutiva del plan de fortalecimiento industrial, plan que nos deja tercero en la fila con los peor PIB de Chile, y además nos deja en la primera región con más desempleo del país. Un plan que fracasó rotundamente. Y yo valoro la decisión del ministro de Economía, y nosotros ya en la región estamos trabajando para facilitar la construcción de la estrategia BioBio 2050.
El senador del Partido Socialista, Gastón Saavedra, lamentó la salida de Carolina Parada de la instancia y aseguró que en el gobierno conocen de este plan, que se viene trabajando desde el gobierno anterior y que solo por caprichos ideológicos se quieren dejarlo de lado.
Conocen el plan y pueden, por lo tanto, entregar conocimiento y el direccionamiento necesario para que sea exitoso, y el gobierno regional no quiere continuar con eso, es simplemente por capricho, por razones ideológicas y por tanto no entendiendo la situación grave que estamos viviendo.
Más allá de la renuncia de la secretaria ejecutiva de este plan, desde el Ministerio de Economía se decidió no eliminarlo. Esto sería debido al poco avance concreto que presenta el plan 2050 del gobierno regional, y se le encargó al Seremi de Economía en la zona que se haga cargo del plan de fortalecimiento industrial.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Desde el Ministerio de Desarrollo Social en Los Lagos acusaron abuso en los registros sociales de hogares ante la notificación de multas de hasta 1.300.000 pesos a familias que compartan una misma dirección. Los detalles los tiene Pedro Abarzúa de Radio Bio Bio en Osorno.
Se trata de una notificación que está llegando a familias que comparten una misma dirección, llamando a corregir la información de composición del hogar, haciendo una solicitud de incorporación o desvinculación de integrantes o bien actualizar la dirección. El mensaje que llega desde el Ministerio de Desarrollo Social además señala que los errores u omisiones en la declaración pueden resultar en el bloqueo de la cartola y afectar la asignación de beneficios sociales. El seremi del ramo en la región de Los Lagos, Carlos Seitz, dijo que esto busca frenar con los abusos del servicio.
Muchas veces el registro social de hogares se ha prestado para abusos, entonces de repente cuando viven cuatro adultos en un hogar, han ingresado al registro social de hogares como cuatro personas en el fondo independientes que viven de forma independiente y están compartiendo el mismo hogar. Esa casa va a recibir cuatro balones en vez de lo que debiese recibir uno, pero estás dejando a otras personas vulnerables también de poder recibir este beneficio.
Este documento que ha generado expectación además consigna la ley 20.379 que dice que proveer información falsa en el registro social de hogares puede sancionarse con multas de hasta 1.300.000 pesos aplicada por los juzgados de policía local. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Bueno, a partir de este momento se suspende el tránsito de la ruta internacional que une a Chile con Argentina por un accidente de tránsito en ese lugar. Los detalles los tiene de Radio Bio Bio en Osorno, Eduardo Palacios.
Sí, la contingencia corresponde luego que un camión volcara en la ruta internacional Puyehue, particularmente en el kilómetro 110. Por motivos que se investigan, el conductor perdió el control de la máquina que quedó en medio de la calzada. Esto obligó a suspender el tránsito hace algunos momentos para todo tipo de vehículos, mientras se realiza también la constatación de lesiones que pudo haber sufrido este chofer, porque es información que está en desarrollo. Lo cierto es que hay una nueva evaluación que se estaría entregando a las 3 de la tarde, según la Delegación Presidencial Provincial de Osorno, que ha reiterado que queda suspendido el tránsito hacia el complejo fronterizo Cardenal Antonio Zamoré en la comuna de Puyehue, producto de este siniestro vial, lo que afecta naturalmente el uso de este corredor binacional que conecta Chile con Argentina. En Osorno, Bio Bio, la radio.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
En la Araucanía fueron formalizados empresarios por el delito de fraude de subvenciones en un caso de perjuicio de recursos públicos que afectó al gobierno regional de la región de la Araucanía. Nos informa, tomamos contacto con Radio Bio Bio en Temuco con Rodrigo Aguilera. Hola Rodrigo, buenas tardes.
Buenas tardes, efectivamente es una lista más de lo que se conoce como el caso Fundaciones en la región y que tiene que ver con los recursos que se manejaron durante la administración del ex gobernador Luciano Rivas a través de la Agencia de Desarrollo Regional. En este caso en particular se trata de un monto de 150 millones de pesos que habrían sido mal utilizados por los empresarios Alejandro Martiní, Karam Puali y también por la esposa de Martiní. Eso es lo que se señala por parte del Ministerio Público en la formalización que se ha registrado durante esta jornada en el Tribunal en Temuco. Escuchemos lo que señaló al respecto el fiscal César Chíbar.
dinero fraudulentamente de una institución del Estado, específicamente la Agencia de Desarrollo en la Araucanía, por tres proyectos, cada uno de ellos por 50 millones de pesos que fueron entregados, obtenidos y entregados fraudulentamente a cada uno de estos imputados. Dineros que estaban destinados originalmente a la ejecución de proyectos que no fueron realizados.
¿Quiénes son los imputados? Alejandro Martiní, en el tiempo de los hechos, era un activo militante del Partido Republicano, fue incluso su presidente a nivel regional, es un empresario del sector forestal, también de las comunicaciones, principalmente en la zona lacustre, en Villarrica. Su abogado, José Martínez, obviamente, dijo, refuta todo lo que plantea el Ministerio Público porque los trabajos que se cuestionan sí se realizaron.
En cuanto a los hechos, lo controvertimos. Nosotros señalamos que los proyectos fueron adjudicados correctamente, también sobre todo ejecutados. Y en realidad, respecto a los contratos, nosotros sostenemos que estos contratos son reales y verdaderos. Y las obras fueron ejecutadas y rendidas correctamente.
¿Cuáles son las obras que se cuestionan? La construcción de una cancha de salto y galerías, un galpón y también las terrazas de un local comercial. En este último caso, también está imputado el empresario Carampuali, también es representado por el abogado José Martínez. Y él entregó detalles respecto a la imputación de cada uno de los formalizados en esta jornada.
Sí, la situación es la misma, o sea, pero él solamente por un solo delito. Porque son tres hechos, don Alejandro Martínez son por los tres hechos formalizados. En el caso de Caram es por el segundo hecho y en el caso de Ignacio Valle solo por el tercer hecho.
Carampuali está casado con una de las hijas del ex senador del PPD en la región, Eugenio Tuma. También es un empresario con distintos tipos de negocios en la zona lacustre, particularmente en Villarrica. También es integrante del club aéreo de esa ciudad. Todos quedaron formalizados en esta jornada, reitero, por el delito de fraude de subvenciones. Plazo de investigación, 5 meses. Eso lo determinó el Tribunal de Garantía. En Temuco, Bío Bío, la radio.
La Defensoría Penal Pública presentó un recurso de amparo acusando que el Ministerio de Seguridad actuó de forma ilegal al invocar la Ley de Seguridad del Estado contra estudiantes formalizados tras el ataque a la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao. Los detalles los tiene Diego Malverde, Radio Bio Bio en Valdivia.
En la Corte de Apelaciones de Valdivia fue presentado el recurso de amparo en favor de 2 de los 3 estudiantes de la Universidad Austral formalizados por su presunta responsabilidad en el ataque a la ministra Lincolao. Recordemos que en primera instancia los imputados fueron formalizados por el delito de atentado contra la autoridad y luego el Ministerio de Seguridad Pública decidió ampliar la querella invocando la Ley de Seguridad del Estado. La Defensoría Penal Pública acusa que no fueron notificados de la ampliación de la querella, lo que motivó este recurso de amparo, solicitando a la Corte que declare ilegal la ampliación de la querella por considerar que se vulnera la libertad personal de los imputados. Entre los argumentos que se plantean en el recurso de amparo, se indica que el Ministerio de Seguridad Pública no tiene las atribuciones para ampliar la querella e invocar la Ley de Seguridad del Estado, sino que esto recae en el Ministerio del Interior. Por ahora, se espera la declaración de la Corte sobre la admisibilidad del recurso. Recordemos que en la misma Corte de Apelaciones se revisaron semanas atrás las medidas cautelares de los 3 estudiantes y uno de los ministros reprochó los argumentos del abogado del Ministerio de Seguridad por apuntar a un presunto secuestro de la ministra Lincolao. Esto en el ámbito penal, mientras que en paralelo, bajo profunda reserva, continúa la investigación interna de la Universidad Austral por el ataque a la ministra. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo, y en Consorcio lo sabemos muy bien, porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos, y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Vamos a retomar el contacto desde el lugar del atentado en la región de la Araucanía con Roberto Neira.
comentarles que acaba de hacer ingreso a la empresa SAFCO el subsecretario de Seguridad, Andrés Joanet, quien llegó acompañado del seremi de Seguridad, Luis Calderón, y también del delegado presidencial regional, Francisco Lubitec. En este lugar, recordemos, durante la mañana quedó al descubierto un atentado incendiario donde sujetos quemaron a lo menos 4 camionetas. Se encuentran reunidos al interior de las oficinas de la empresa SAFCO, dedicada al rubro forestal, con los propietarios, principalmente con Yasna Navarrete. Esto en medio de un vasto operativo de seguridad, tanto del ejército como de carabineros. Se espera que en los próximos minutos se traslade el subsecretario junto al delegado y también al seremi que lo acompaña hasta la segunda comisaría de control de orden público de carabineros de Pailahueque, donde dará un punto de prensa y va a responder algunas preguntas. Esta visita se realiza luego de las duras críticas que realizó personal de... en este caso, la afectada Yasna Navarrete, por este atentado incendiario que destruyó 4 camionetas y que se produce solamente horas después que en un vasto operativo realizado por personal de carabineros y el ejército se detuvieran a 5 personas en la comunidad autónoma de Temucuicuy. En Coyipulli, Bio Bio, La Radio.
La información está primero en Radiograma.
Este sonido son estudiantes llegando donde otros no llegan, porque la USS sabemos que las alas no bastan. En Segundo Corral, estudiantes USS realizaron atenciones de salud a más de 140 personas, reduciendo la lista de espera en una comunidad de extrema ruralidad. Cuando el aprendizaje llega al territorio, formamos mejores personas para Chile. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Los partidos de la oposición están coordinando una ofensiva contra el Plan de Reconstrucción Nacional y revisarán el lunes una propuesta económica alternativa elaborada por centros de estudio vinculados al sector. Además, el sector también acordó reforzar su despliegue político en las regiones, mantener la coordinación económica y jurídica frente a este proyecto y abrir espacios de diálogo en el Congreso. Los detalles los tiene Gabriela Piña. Hola, Gabriela, buenas tardes.
Buenas tardes. Los secretarios generales de los partidos de la oposición, incluyendo a la Democracia Cristiana, sostuvieron esta mañana una reunión de coordinación en la que acordaron una serie de acciones frente a este plan de reconstrucción. Entre las definiciones adoptadas, ya lo adelantaban, se estableció que el próximo lunes se va a entregar a los partidos del bloque un documento con propuestas económicas elaboradas como una alternativa a la mega reforma impulsada por el gobierno. Además, también se realizará en la misma línea un encuentro entre presidentes, secretarios generales y también jefes de bancada del sector para abordar justamente el contenido de dicha iniciativa que fue o que está siendo elaborada más bien ya con los últimos detalles por parte de los centros de estudio que están ligados a este sector. En esta reunión de esta mañana también se acordó fortalecer el trabajo político de la oposición en regiones y posteriormente en comunas mientras continúan en paralelo observando toda la discusión que se va a desarrollar en la Comisión de Hacienda. Asimismo, el sector va a continuar trabajando de manera coordinada tanto en el ámbito económico como en posibles acciones relacionadas con la constitucionalidad de la iniciativa. En esa línea también se definió abrir espacios de escucha en el Congreso para actores involucrados en la discusión tributaria, considerando que, según están acusando desde el sector, no están existiendo instancias suficientes de participación en la discusión de todo este proyecto. Así lo adelantó el secretario general subrogante del Partido Socialista, Arturo Barrios.
Nosotros vamos a hacer una rotativa en el Parlamento, de escuchar a la gente que se siente involucrada con el tema de la reforma tributaria, ya que no hubo el espacio democrático en la Comisión de Hacienda para poder hacerlo.
Recordemos también que ayer por la tarde los partidos de la oposición también sostuvieron una reunión en el Congreso donde coincidieron en mantener la coordinación política y también reforzar sus críticas a esta iniciativa. En la oposición así surgió consenso en que no basta con cuestionar políticamente el proyecto ni con reaccionar a las indicaciones que presente el Ejecutivo, y una idea que buscan responder a cuestionamientos internos sobre la falta de alternativas concretas frente a esta reforma impulsada por el gobierno. En el Congreso, justamente ayer por la tarde, la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, planteó que hoy día lo que une al sector es la conciencia, dijo, de proteger a las familias trabajadoras.
Hagamos un debate serio, sin indolencia, y eso es lo que nos une como oposición. Lo que nos une es la conciencia de proteger a las familias trabajadoras. No es un debate caprichoso, ni mucho menos en una mirada sesgada ni ideológica.
En paralelo continúa el análisis de una eventual presentación ante el Tribunal Constitucional, aunque esa posibilidad de acudir de inmediato al organismo ha ido perdiendo fuerza en los últimos días, y en el sector en cambio optaron por esperar el avance de la tramitación legislativa, y de esta forma la definición sobre recurrir o no eventualmente al TC quedaría sujeta ya al desarrollo de la tramitación legislativa de este plan.
Gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes. Chao.
Evelyn Matthei protagonizó un nuevo cruce por sus críticas a la mega reforma, y esta vez se fue con el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser. El también ex candidato presidencial cuestionó sus reparos al